¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor? Génesis capítulo 30. Y cuando estás ahí, también te voy a pedir que abras en Proverbios 14. Y estamos viendo a Jacob, como dice aquí, Proverbios 14, versículo 14, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, lo que da a entender el contraste es el hombre de bien reconoce lo que tiene, lo toma en cuenta, entonces está contento. Y el necio de corazón no tiene llenadera, o sea, no, siempre tiene esto, pero ve otra cosa y ya lo quiere. Entonces siempre está batallando y hasta patinando, tratando de avanzar en algo, y eso era Jacob. Y y Dios permitió que él hiciera y ganara y procediera y muchas cosas, y o sea, todo lo que él hacía le estaba colocando en situaciones cada vez más complicadas para él y cada vez más difíciles. Entonces, que él, con astucia, por poder tener cierto encanto o personalidad o algo así, o simplemente explicándose. Y yo he visto durante años algunas personas que son así, como típicamente como Jacob también, o sea, como que qué difícil para ellos, el necio de corazón, que entienda y que prefiera y que escoja eso, que lo que Dios está haciendo es más que suficiente y estoy contento con eso. Eso es Jacobo. Está en esto, entonces dice: ok, voy a seguir avanzando en mi necedad. O sea, ya dos llantas ponchadas, ya está eso, ya por meterme en el monte y todo eso, ya voló una de mis espejos, pero sigue con la idea de que yo soy 4x4. Y Dios dice: a ver, revisa, porque creo que ya perdiste tu transmisión, ya quedó. Y así, entonces pero es el necio de corazón, hasta que no esté hastiado, o sea que ya no quiero, hasta asco me da esto. En doble A, muchos amigos que he tenido me han comentado eso, que un término que usan es la necesidad de quedar escarmentado, tocar fondo, pero como que un fondo vergonzoso, no nada más penoso, o que tu esposa ya está harta, ya se va, te corren de tu trabajo. Para algunos eso ya es su escarmiento, pero es totalmente perder esperanza de ti. O sea, de que yo no voy a solucionar esto, yo no puedo con esto. Y el primer paso en doble A es reconocer que no puedes solo, ¿ok? Pues Jacob está todavía en eso, huyéndose de Labán, capítulo 30, eso hace su fortuna con Labán, capítulo 30 en Génesis. Se da cuenta que los hijos de Labán, su suegro, o sea, son sus cuñados, ¿no? Pero como que ya no están mirándose como familia. Así empezó, pero ya son 20 años que Jacob es parte de esa familia en Padam Arán, en la región. Le ha enriquecido mucho a su suegro, ya tiene también mucho ganado él. Y los hijos de su suegro, por decirlo así, y lo que pasa es que he visto eso en familias igual. No dicen mi suegra, dicen la mamá de mi esposo. Esa es una forma psicológica de como que un paso para allá. Entonces todos los hermanos de mi mujer, no mis cuñados, porque esos como que somos compañeros, somos socios, colaboramos, compañeros de milicia, son mis cuñados, ¿no? Son los hermanos de mi mujer. Entonces, aquí está usando eso. No son los hijos de Labán, no son parientes de Jacob, pero son parientes de Lea y Raquel, ¿no? Entonces, Pero como sintiendo y comprobando, algo cambió. Ya me ven como intruso, como casi estoy estafando a su papá y todo eso, aunque lo ha enriquecido. Entonces les cuenta a Lea y Raquel que Dios ya le dijo así: yo soy el Dios de Betel, capítulo 31, versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. O sea, realmente no hay registro en toda la narrativa desde que Dios habló con él en Betel, cuando durmió ahí en el campo, y soñó una escalera y ángeles subiendo y bajando, y hasta arriba en la escalera que llegaba hasta el cielo, Dios diciéndole. Entonces dice: yo soy el Dios de Betel, y hace un voto, Jacob, que si tú me guardas, me traes con bien aquí otra vez y me das para comer y para vestir. O sea, Dios le acaba de decir: voy contigo en tu exilio. Y él está, todavía Jacob, como que quiero que así subrayar esto, meter esta cláusula, pon tus iniciales aquí, como que ampliando y haciendo como más gordo el contrato. Y Dios dice: yo soy el Dios de Betel. Y hasta ahora parece que 20 años no ha habido trato. O sea, como que Jacob no tiene la idea de que Dios realmente, cuando dice voy contigo, estaré contigo, que en verdad estará contigo. Y nos cuesta vivir con eso, decirse, pues sí está conmigo. Y parte de la razón es porque si tenemos la idea de que Dios interfiere, interrumpe, desvía tus planes y todo, entonces lo que tú quieres es decirle que vas a estar aquí en la esquina de Tabasco y calle Espino y Tabasco y así, y realmente estás aquí en calle Jalisco y lo ves de lejos y dices, va, ya me está esperando. Y ya te vas y sigues tu camino y tus planes, y Dios, pobre de Dios, ya le engañé. Entonces, pero si tienes el concepto de que si yo no veo a Dios, Dios no me ve. Si yo no le escucho, Él no me escucha. Entonces, y también a veces mejor, porque de por sí interfiere. Bueno, sí, yo sé que Dios me ama, pero yo me amo más. O sea, Dios no sabe amarme como debe de ser. Dios es muy bueno, Dios es muy noble, Dios es santo. Por eso no me sabe amar como debe de ser. Porque hay cosas que yo quiero lograr o vivir y Él no me deja. Entonces, y eso es un refrán y una explicación que he escuchado miles de veces. Entonces, aquí, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto, y aquí estoy cobrando. Yo por mi lado he cumplido en este gran silencio de 20 años, que no me has vuelto a hablar, Jacob. Entonces, eso es duro para Jacob, ver esto, pero de por sí en su vida Dios es como Dios de Abraham, Dios de Isaac, y qué bueno. Y como mi abuelo, mi papá, ellos se llevan bien con Dios, pues Dios me va a reconocer el apellido, me va a reconocer quizás la fisionomía y me va a tomar en cuenta a mí y así, pero igual que no se acerque mucho porque Dios interfiere. Y muchos de nosotros aquí estamos diciendo, y qué bueno que interfiere, qué bueno que se interpone, qué bueno que atraviesa tu camino, que mete palo y te tropieza y te deja así tirado en el suelo para que reacciones. O sea, ya estamos del otro lado y Jacob está por pasar al otro lado de ese asunto. Entonces levanta y se va, pero no le avisa a Labán. Ya le tiene miedo. Y versículo 22, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Aprovecha en el momento que Labán está trasquilando sus ovejas, que típicamente lo hacían junto a un río, para tomar el vellón, si sabes trasquilar bien, lo quitas como una sola pieza del borrego. Pero entonces lavar eso, las ovejas te agradecen porque hace calor y apesa mucho todo eso. Entonces, pero es un trabajo, o sea, están ahí todo el día haciendo esto y o sea, no, como que no quiere la oveja porque es oveja y cómo le haces entender, como tú comprenderás, pero al mismo tiempo, cuando ya está así, ya dice, ya se siente joven, guapa, la oveja, o sea, ya es blanca otra vez, o sea, su lana ya se ensució, entonces necesitan eso, entonces estaba lejos de donde vivían haciendo todo eso. Y fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó, versículo 23, Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, ok, entonces ya está, o sea, literal enfrente. El monte de Galaad está por cruzar el río Jordán, en el norte. Por decir en la parte que hoy puedes ver en un mapa las alturas de Golán, entonces está llegando así del noreste bajando así a lo que es Galilea y así, pero normalmente cruzarían el Jordán donde hay piedras y es más bajo el nivel, como por Jericó. Entonces, y Dios vino a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomidamente. O sea, así. O sea, tú sabes lo que es cuando un pariente mayor estás así y nomás estás así. Pero serio. Y hasta cuelga la boca un poco. Entonces, okay, me calmo y me ordeno solito. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora no le dice a Labán, él es bueno y tú eres malo. No, simplemente guárdate cómo hablas con él. O sea, como que Jacob no, Dios no defiende a Jacob por santo, puro o justo, sino porque es mío. No le hagas daño. Y necesitas ver todo eso, porque en el principio, Dios cuando se le aparece en Betel y dice y habla con Jacob y le reitera la promesa que dio a Abraham, a Isaac, y ahora lo dice a Jacob, como si Jacob fuera como Abraham, un hombre que confía en Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que solo dice la verdad, o sea, todo así, ¿no? Entonces Dios habla con Jacob como si fuera ese hombre. Y todavía no lo es, lo va a llegar a ser. Pero vemos eso porque tienes que ver como que tu Biblia no cambia. Que en el principio, cuando empiezas a conocer, sientes que cada 2 renglones hay un regaño, hay un reproche, hay una aguas, ya te vi. O sea, porque estamos tan así, escurriendo, así, estamos tan así que todo parece que nos acusa. Pero empiezas a conocer lo demás y como abrir tus ojos y ver más panorama. Y ya después de años te das cuenta de algo. Que Dios ha tratado contigo desde el principio como si fueras lo que Él quiere hacer. Como si la obra de sus manos en ti ya estuviera completo. Efesios 1:6, estamos completos y aceptos en el amado. Somos hechura suya, Efesios 2:10, somos hechura suya, poema, que dice, ay, como poema, no, es como una hechura. Poema es algo que haces, pero no somos su poema, pero es una obra de artesano. Entonces, artesanalmente, puede ser un poco rústico, pero decimos, es artesanal. Entonces el pan artesanal, aunque sea crudo por dentro, es artesanal, masa madre, es bueno. Pero es hecho a mano. Todo esto es hecho a mano. Entonces compras tu juego de ajedrez de Onyx, ok, entonces artesanal, es hecho a mano. Tus canastas, tus ollas de barro, y así vas a ese pueblo hace el mejor de ollas y cazuelas de barro. Entonces es artesanal. Entonces un suéter tejido a mano es artesanal. Y a veces tiene un pequeño defecto, a veces no, pero es hecho a mano. Entonces hace muchos años teníamos una relación un poco tensa con un matrimonio que eran misioneros. Y porque su servilleta va a abrir su boca y decir, ¿sabes qué? Hay esto y esto y esto. La gente se está quejando de ti, de este modo, de estas acciones y de esto. Y como que por tu bien, por mí qué, nomás me haces lucir, ¿no? Pero por tu bien, por tu eficacia en lo que vienes a hacer, necesitas checar eso, pues no le gustó. Pero bueno, o sea, cordial, pero un poco tenso. Entonces, mi esposa se puso a hacer, su esposa ya estaba esperando un bebé, mi esposa se puso a tejer un, era hermoso, la verdad, buscó el mejor estambre, muy suave, así no sabíamos que iba a ser niño o niña, entonces todo eso como chambrita, pero largo, que se cerraba así, era como una bolsa también. O sea, hizo todo eso para estar haciendo bien a los que te hacen, que te hablan mal de ti. Hacerle bien. Esas son las agujas de tejer. Entonces, hacerle bien y estar orando por bebé, por nuestra amiga, por su esposo. O sea, estar orando por ellos. En cierto modo no sirvió para nada de aquel lado, pero sirvió mucho a mi esposa estar guardando su corazón, estar depurando motivos, rencor y muchas cosas. Simplemente voy a hacer lo que es bueno hacer. Como si fuéramos grandes amigas, le voy a tratar, le voy a hacer. Como si fuéramos casi hermanas, le voy a hacer esto. Y le sirvió mucho. Ok, Dios hace así con nosotros. Te da perdón de tus pecados el primer día. No tienes que como que componer ciertas cosas y así a modo que vayas componiendo y componiendo más y más tu vida, te va extendiendo más y más perdón. Entonces, porque sí o no, a nadie le ha pasado, yo creo que dos o tres sí, que sales y entras a tu casa y no hay nada, pero todo está como así y dices, ¡ah! Es el rapto y yo me quedé. ¿Nunca te pasó? Di la verdad. Yo salí a ordeñar las cabras, a alimentar 5,000 gallinas, entonces era llenar costales de un tanque que teníamos de alimento y de hacer todo eso. Entro, ahí está la camioneta de mi papá, ahí está todo. Literal, en la estufa está hirviendo esto, está haciendo eso, fuego lento de por sí, pero así, todo está así y no hay nadie. Y según mis papás no eran cristianos, entonces yo, por hablar mal de ellos, ya ves lo que te pasa por abrir tu boca, Jaime. Y yo así, y angustiado, angustiadísimo, y ni mi hermana estaba, y todo eso. Y lo que pasa es que tuvimos una marrana que tuvo sus crías, y se puso malito uno, como que así sonso, y así. Entonces hablaron a unos vecinos que sabían mucho de ganado y todo eso, ellos llegaron en su carro, lo vieron y se llevaron a mis papás y el cochinito, así envuelto en una cobija, lo meten al horno en su casa. ¿Por qué no lo hacen en nuestra casa y yo no me asusto? ¿Ok? Entonces, nomás estoy diciendo porque van a decir, pero yo no voy a decir que sí, alguna vez así me asusté, porque luego el pastor, y eso por tu mala conciencia. Yo, según, no tenía mala conciencia, pero sí me reasusté. Y entonces de repente llegan así todos, así, yo como que, ¿todo bien? ¿Dónde andaban? Pero por eso, o sea, piensas, como te sabes indigno, tú sabes que eres tóxico. Tú sabes muy bien que Jesucristo fue crucificado por tus pecados. Y dices, es porque soy vil, porque soy esto. Y lo eres, y lo sabes, y estás diciendo la verdad. Pero Dios no está tratándote como pecador, te perdonó. Y Dios no está tratándote como extraño, sino como familia. Y nos cuesta tiempo renovar nuestro entendimiento y realmente de saber lo que Dios dice y poner eso en lugar de lo que a veces yo siento. Ok, bueno, Dios ha tratado bien a Jacob. Entonces alcanzó Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho que me engañaste? Eso es hablar bonito. ¿Okay? ¿Qué has hecho que me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Poco exagerado, ¿no? ¿Y por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo... Y luego drama, ya sabes, o sea, hay que meter un poco de drama. Para que me despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Y eso es no pasarse de la raya. Eso es hablarle bonito a Jacob, ¿ok? Entonces... Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre, oye Labán, su padre fue Betuel, su abuelo fue Nacor, el padre de Jacob, Isaac, el padre de Isaac, Abraham, Nacor y Abraham, hermanos, ¿qué hubo? El Dios de tu padre, oye, y el Dios de tu padre, Labán, ¿qué onda? ¿Él callado o él ya te dejó o...? Ya te abomina, o qué onda, Labán. Pero ves, o sea, hay algo muy raro en todo esto. Y Jacob tuvo que toparse con alguien y vivir con eso, y tener que someterse a alguien y tener que servir a alguien y verle y bendecir su vida y enriquecerle y todo eso, y ver cómo le hacía mal, y siempre Labán buscando su ventaja y no la ventaja de su yerno. Y lo que pasa es que con eso está reduciendo a sus hijas, pero no le importa. Labán es número uno y cuida número uno. Entonces Jacob tuvo que ver cómo es estar de este lado de la escopeta. Y entonces, y así Labán diciendo. Respondió Jacob, y otra cosa, versículo 30. Ya que te ibas, bueno, pero mira, lo menciona en último como si fuera más importante eso. Dice, ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Eso fue Raquel. Entonces era costumbre en el Medio Oriente, en muchos lugares del mundo, y tenías como tus, ves que el Dobby en Harry Potter, el que era el elfo, no sé qué. Sí. Ok, entonces era de costumbre tener como tus dioses, tus terafines. Y eran imágenes y eran como para bendecir y proteger tu hogar. Como tu estampa, bueno, no tú, ¿verdad? Pero como tu estampa de San Ignacio, tras de la puerta. Sagrado Corazón de Jesús, y eso, o sea, eso es un poner crucifijos y todo eso, es como que la presencia, es 3 de mayo, ok, entonces la presencia de eso, simplemente colocar un objeto, como es poner un router y pasa la señal aquí, amplía la cobertura, ok, entonces era muy de costumbre eso, y entonces, aquí está Labán reclamando eso. Robaste mis dioses. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Un amigo hace años era de Oaxaca, y en un pueblo cercano a su pueblo pasó esto, que no llovía y no llovía. En la Sierra Mixteca tiende a ser un poco árido. Entonces no llovía y estaban sufriendo por eso, ¿no? Sembraban y así ya las milpas levantándose, pero no llovía. Y entonces sacaron todo así con ostentando, ¿no? El santito de la parroquia. Entonces sacan el santito y van así rogando en cada campo, en cada solar, de todos los del pueblo, rogando bendición y esto, por favor, manda lluvia. Y así entonces regresan, misa, cohetes y toda la cosa, ¿no? Entonces en la noche cayó una tromba. Tronó, cayó granizo, cayó agua, hizo caño, así, hizo barranca en medio de los campos, deshizo, cayeron techos, voló tejas de otros, así destruyó todo el campo. O sea, pues querían lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? sacan el santito al otro día y con groserías. Mira nada más, lo, así como regañando un niño. Mira nada más lo que hiciste. ¿Qué no entiendes? ¿Ok? Entonces, me robaste mis dioses. Tienen ojos y no ven. Oídos y no escuchan. Boca, no hablan. No pueden caminar. Le tienes que poner clavos en su base para que no caiga. Entonces, es muy, que es el dicho, ¿no? Que cuando sucede algo que, wow, y todo el mundo escandalizado, cayeron los santos. Una vez dije eso aquí en Semilla, como que de modo que cayeron los santos, y alguien dice, ¿qué? Digo, necesitas más box. O sea, perdón. Es como si hubo un terremoto, ¿no? Entonces, aquí Labán diciendo esto. Respondió Jacob y dijo a Labán, pero ve, algo está pasando en Jacob, porque empieza desde lo más importante para él. Y necesitamos ver, o sea, te llevaste mis hijas, no pude ni siquiera besar a mis nietos, así, y, colmo, me robaste mis dioses. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Ups. Delante de nuestros hermanos reconoce todo lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Es que fueron a trasquilar las ovejas. Entonces Raquel entró y robó los terafines de su papá. ¿Qué estaba pensando Raquel? Pues es hija de su papá. O sea, es eso. O sea, es lo que ves, que te gusta, que te puede hacer falta, que te puede ser útil, agarra. Si no lo tiene bajo llave, no le importa. O sea, esa es la mentalidad, ¿no? Y lo que pasa es que después, cuando ves Deuteronomio y ves lo que Dios quería que los israelitas tuvieran con los 10 mandamientos, no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo, ni su casa, ni su ganado, ni su burro, ni su herramienta, ni su mujer, ni su ropa, ni esto, que o sea, tiene todo bonito y tú no lo codiciarás. Como que Dios diciendo, el hombre de bien está contento con lo suyo. El necio de corazón se llena de todos sus caminos y todavía está, no está satisfecho, se siente mal cuando consigue todo lo que quiere. Y todo el fruto de poner en práctica lo que son los mandamientos que Dios dio a Israel iba a producir una sociedad de alto nivel de confianza. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? O sea, dejas por equivocado, se te cae tu celular en un taxi. ¿Lo vas a recuperar? Cuando eso sucede, lo tomamos como casi milagro. Debe de ser normal. Entonces, todo lo que es hackeo, lo que es piratería, lo que es tranza, lo que es cambiar gato por liebre, ¿sabes? Eso era que comprabas liebre en el mercado, ¿no? Para llevar tu conejito a casa y comértelo. Entonces, metían un gato en la bolsa y ya te lo dan así. Entonces, llegas a casa, abres y pues te dieron gato por liebre. ¿No has escuchado eso? Pero sí lees tu Biblia, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ve, o sea, todo eso no es una sociedad de mucha confianza. Ya no se está haciendo tanto, pero hace poco todavía en Suecia, en lugares como campestres, que entonces cuando estaban ya cosechando manzana, pues tienen más manzana de la que pueden comer o convertir en jugo o conservas o algo así. Entonces dejan una canasta colgada en su barda, llena de manzanas, y alguien puede ir y tomar las manzanas, pero no se les ocurre tomar todas las manzanas en la canasta, nomás dos o tres, y deja para otros. Pero sabemos, aquí no dejas para nadie, ¿no? Entonces tenemos una cuestión. Ayer cuando cuando se levantó la luna en la noche, no viste el color, tan color naranja, por tanto humo en el aire, porque los que viven en el bosque no cuidan el bosque. Está ardiendo otra vez. Y ni siquiera donde tú vives, ¿ok? Entonces necesitamos ver, eso no crea confianza en una sociedad, de vivir tranquilamente, tienes que andar así. Entonces subes al metro, si sabes el chiste, ¿no? O sea, que iban en un helicóptero, pero hay neblina, y está muy feo y todo eso, entonces, y están así, pues, dice, pues yo no veo así, ya los instrumentos no sirven, no, quién sabe dónde estemos, o sea, tenemos que buscar dónde aterrizar, el combustible se va a acabar, y entonces alguien así, y saca la mano para señalar, pues si vamos para allá se ve que está menos espesa la neblina, y saca la mano, mete la mano otra vez y, amigo, ya sé dónde estamos. Estamos en la Ciudad de México, me acaban de quitar el reloj cuando saqué la mano, estamos volando en el aire, ¿quién sabe, quién hizo esto? Entonces, o sea, tienes que estar así, abusado, ¿sí o no? Ok, no es de mucha confianza, ¿por qué? Porque no hay mucho temor de Dios. Yo no veo a Dios, pero me ve. Yo no escucho a Dios, pero me escucha. Y le importa cómo soy, le importa cómo vivo. Le importa lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Le importa porque me ama. Curiosamente, Dios me ama y me ve. Porque si me ve y no me amara, pues simplemente es voltearse para no verme. Tiene mucha razón para taparse los ojos. Pero me ve. Y aún así me ama. Entonces tenemos que ver esto. Y Labán no vive así. Jacob no ha estado viviendo así, pero Dios le habló. Y como que está viendo como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Llegó al fin de sí mismo. Llegó, o sea, todavía lo tenemos como muchachito cuando el hijo pródigo llega a su casa, como que estuvo allá un año, allá trabajando en Houston y le fue mal, no, o algo así. Pero no, ¿qué tal si fueron años? Y ya está teniendo canas, ya tiene un poco de blanco en su barba, y su papá llorando por ver a su hijo aún vivo, y lo recibe y todo eso, pero no es el mismo que se fue. Pero lo abraza como si fuera un niño. ¿Quién es así? Podemos ser así, pero ¿cómo nos...? Como que es muy complicado. Entonces Jacob dice, no, pues me ibas a quitar a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallar es tus dioses, no viva. O sea, Jacob, pues claro que no. O sea, soy una bestia, pero no tan bestia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, o sea, no somos idólatras. Pues, sí, pero tu mujer, aunque sea por la plata que tiene... Y no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, la tienda de las dos siervas, y no las halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y lo puso en una albarda de un camello. Tengo una en mi casa, es como, casi como estrado de pies, o sea, con un sillón lo pones así, pero es así de alto. Entonces, o sea, lo quitas del camello y ya tienes donde sentarte en tu tienda. Son nómadas. Y los puso en la albarda, se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Qué onda con Labán? ¿Qué onda con Raquel? Ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, o sea, mentira. Y él buscó, pero no halló dos ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues has buscado en todas las cosas... ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo con mi carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Ahora un poco de drama. De día me consumía el calor, entonces empiezan ya los violines así. De día me consumía el ¿cómo le ponemos a esta telenovela? Y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Y claro que vivía con dos mujeres y sus dos siervas como concubinas, entonces entre cuatro mujeres así en mi vida, y claro que voy a ir al campo a estar bajo el sol y pasar frío en la noche, porque es complicada mi vida, pero por eso será hastiado el necio de corazón. Pero entonces le sabe echar crema a los tacos. Entonces, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces sí tiene de qué quejarse. Sí le echa un poco de crema, pero su queja es natural. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, temor de Isaac, no estuviera conmigo, todavía es mi Dios, eso ya hemos visto, todavía no incluye. De cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, checa eso, Jacob sabe cómo Dios hace, sabe lo suficiente, te reprendió. No estuvo así, ay, pues Labán, te pido favorcito, por favor, o sea, no seas malo. No le hables fuerte, es muy sensible, ¿no? Sino te reprendió anoche porque me ibas a hacer daño. No es así, si él no interviene. Pero ve, ahora Jacob está con otra idea. Porque toda su vida Dios interfiere. Tú quieres, tú ya tienes tu plan, tu proyecto y Dios interfiere. Entonces tratas de conseguir que Dios no vaya a meterse en tu asunto. Pero ahora se da cuenta. A veces es muy bueno cuando Dios interfiere. Te salva la vida, ¿sí o no? ¿Amén? Te salva la vida. Esquivas una bala y otra. No pisas una víbora. O sea, hay cosas que nomás dices, qué bueno que Dios interfiere. Respondió Labán y dijo, todavía está enojado. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mis hijas, los hijos hijos míos son. Las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? O sea, ¿por qué? Yo quiero lo que es mío. Eso es su lema de Labán. Es también su lema de Jacob y peor, yo quiero lo que es tuyo. Por eso lo de la primogenitura, de la bendición, de Esaú, o sea, todo eso, yo quiero lo que es tuyo. Y Labán dice, todo esto realmente es mío. Sí, pero yo lo gané con mi trabajo. ¿En cuántas familias se escucha esto? Pues otro amigo, usted dice, Jaime, realmente no has tenido amigos, porque todos los que comentas aquí han sido horribles. Mala suerte, ¿verdad? Pero otro, muere su mamá, muere su papá primero, Don Chucho, de leyenda y canción. Pero por fin cuando muere su jefa, literal terminan de amontonar la tierra en el panteón, están así echando las coronas, poniendo flores alrededor, así. Ok, entonces el terreno. O sea, todavía ni sacuden bien la tierra de enterrar a la jefa y ya están peleando el terreno. Eso es bastante común, desafortunadamente. Entonces aquí está Labán, no, esto es mío. No lo tendrías que no, porque ¿cómo llegaste a mi casa con manos vacías? Todo esto yo te lo di. No, yo trabajé, yo te lo di. Ah, bueno, entonces, o sea, y Dios interfiere. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras. ¿Pero quiénes son sus hermanos? Está solo. Tiene sus mujeres, tiene sus hijos, probablemente Rubén, algunos de estos ya eran como muchachos, quizás de los que él tenía para pastorear el ganado y muchos trabajos que tendrían. Pero, o sea, el único hermano que tiene lo quiere matar, ¿te acuerdas? Recoger piedras. Tomaron piedras, se hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Lo llamó a Labán Jegar Saaduta y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo, este majano es testigo ahí entre nosotros dos, por esto fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartamos el uno del otro. O sea, que ok, hemos hecho promesa que no nos vamos a hacer daño. Pero Labán, o sea, es un hombre ya rico, pero ya se fueron sus hijas, ya se fueron sus nietos. Pero de por sí, él desde 20 años atrás no les daba de comer, no le gastaba ropa, no hacía nada. Entonces tenemos que entender, mucho de lo que hoy gozamos como sociedad es fruto del cristianismo. Y aún así, se matan hermanos entre sí. Aún así se hace mucho daño a la gente. Pero realmente, o sea, el fruto, simplemente de los 10 mandamientos, del fruto de estar consciente, Dios me ve y me ama. Y le importa cómo soy y cómo vivo, le importa. Entonces empezamos a pensar diferente y lo que nos rodea. Entonces, porque era otro México hace 500 años. Entonces, si afligieres a mis hijas, versículo 50, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, y Jacob, ay, pues ¿cómo te explico? De acuerdo, hastiado de mis caminos. Dios es testigo entre nosotros. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Entonces te das cuenta, o sea, Jacob se dio cuenta que Labán realmente, aunque son sus hijas, Labán las deja sin comer. Pero Labán ya tiene miedo a Jacob. Entonces Jacob, porque ya está en contacto, ya tiene su mirada hacia donde Dios le dijo, ve. Entonces, si checas otra vez, Dios no le dijo, ve allá, como dice tu mamá, ve allá con Labán. Sino él se huyó de su hermano. Entonces Dios interfiere con Jacob y dice, ok, yo estaré contigo. Tú serás así, la promesa de Abraham, de Isaac, ahora también es tuya, y no te dejaré hasta hecho todo lo que te he dicho. Eso es la promesa de Dios. Y Jacob todavía agrega como que sí, pero te pones bello conmigo vos, si no, y Dios pudo haber dicho, y si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me quitas? ¿No? Pero no, sino que le habla como Señor. Como si Jacob fuera un señor íntegro, honesto, noble, sangre ligera y todo eso, le habla bonito. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre. Ok, eso lo hace como más grandioso, eso es como en acta de nacimiento, ves que ponen los abuelos y toda la cosa. Entonces, ok, juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Pero todavía Jacob no tiene eso con Dios. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan, comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Por eso es importante, porque cuando llegamos al aposento alto, en la noche que fue Jesús entregado, estaban comiendo la Pascua, la cena de la Pascua. La adelantaron una noche, por la siguiente noche Jesús iba a estar en el sepulcro, viernes. Entonces cenaron juntos y parte de eso es alrededor de la mesa recordar las promesas, confirmar que somos, que eso es quienes somos. Somos ese pueblo. La primera pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Porque Dios nos sacó de servidumbre con mano poderosa. Están comiendo, entonces, ¿por qué esta hierba amarga que comemos? Porque eso, todos nuestros días eran amargados por los egipcios. ¿Por qué lo metemos en agua salada? Porque eran nuestras lágrimas en la dura servidumbre. Están recordando, mientras comen. Hay familias que todos los recuerdos que más cuentas como tu formación son alrededor de una mesa. Pero a veces era de terror, ¿verdad? Y de abandono, y de amenazas, y todo eso. O sea, era difícil eso, pero es parte de tu formación. Compartir eso juntos. Por eso entonces Jesús dijo, todas las veces que coman este pan, en este momento, y reiteran este momento, comiendo juntos pan, y esta copa, háganlo en memoria de mí. Entonces lo mantemos presente con nosotros. Esa es la razón. ¿En cuántas familias nomás se muere la mamá y nadie sabe hacer lo que ella hacía cada 24 de diciembre? Ahora tienen que ir a Costco a ver qué traen. ¿Okay? Eso es algo. O sea, eso era como que la total de quienes somos, lo que tenemos alrededor de la mesa. Entonces Jacob hizo eso, víctimas, holocausto. Se levantó Labán y en presencia del Dios de Abraham, el Dios de Nacor, comen juntos. Como que le hacen a Dios testigo de su promesa. Se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos, sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ok, entonces ya vimos eso en capítulo 32. De cómo Jacob se está preparando. Entonces pone así como en dosificando el ganado, las diferentes mamás con sus hijos, y todo, pone al último Raquel y todo eso. Entonces lucha con el ángel de Dios en Peniel, versículo 22. Otra vez vamos a repasar eso. Ok, Dios está ya finalizando algo con Jacob para cruzar el río Jordán, para estar ya entrando en lo que Dios le ha prometido hacer. 20 años. Ahora otra vez es como para reflexionar, decir, mira, ¿cuántos años Dios estuvo tratando contigo, llamándote, diciendo, pero ven, ay, no seas loco, no seas cobarde, diciendo y llamándote, y por fin te tiene que jalar el tapete y ¡pás! Y das un ranazo en el suelo. Y te levantas, te fortaleces y sigues en tu mal camino. O sea, ¿cuánto tiempo? Pues Jacob ya tiene eso. Dios tratando con Jacob como si fuera un hombre de virtud y excelencia, nobleza, integridad. Hablando y tratando con Jacob como él es quien va a llegar a ser. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que en el principio tratamos con Dios como el Dios que creemos que Él es. Y estamos muy equivocados, ¿sí o no? Vas tratando con Dios y te das y piensas, Dios nomás está arrepintiéndose al diario. ¿Okay? Dios está diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Qué tonto fui en perdonar a este hombre y decir, sígueme, ahora estoy arrepentido? A ver, voy a traer alguna secta que lo desvíen y que lo metan en sus doctrinas o algo así, no. O sea, Dios, y cuando vas dándote cuenta que Dios nunca se arrepintió de salvarte. Pero ¿cuántas veces te has arrepentido de obedecerle? De haber escuchado. ¿Alguna vez no dijiste, ay, de haber sabido que es así ser cristiano, no le entro mejor? O sea, eso también sucede, entonces no te chives. No lo vuelvas a decir, pero no, o sea, si lo has pensado o dicho, es bastante común igual decir, yo no sabía que iba a doler tanto, yo no sabía lo que iba a ser, diferentes tipos de pérdida, de rechazo, mis sueños, ¿no? O sea, que Dios no está comprometido con tus sueños. Que Dios no está... O sea, ves que Dios te ama mucho y tiene un plan fabuloso para tu vida. Y dice, ay, pues a mí me encanta el plan. Y Dios dice, plan con P, de propósito. Un plan maravilloso para tu vida. Pero empiezas a vivir ese plan maravilloso y dices, oye, pero duele. Oye, pero es mucha espera. Oye, pero... Y este vive mal y mira, le va bien. O sea, tienes que pasar por todo eso, pero eso es parte del plan maravilloso de tu vida. Que empieces a decir, sí, pero no. Sí es lindo, ¿verdad? Pero no. Así. Y sales caminando de Egipto. Y cruzas el Mar Rojo en seco. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Y uno por uno nosotros llegamos a un punto de echar la mirada atrás y decir, bueno, sí es cierto, en Egipto comíamos pescado, comíamos ajo y cebolla, así mojarra del río Nilo, así al mojo de ajo y melón y pepino, y así todos empiezan, o sea, agua en la boca, porque solo aquí vemos maná. Es milagroso, se convierte en todo lo que tú quieras comer, pues, como pasta, como masa de nixtamal, o sea, haces gorditas, empanadas, tostadas, tortillas, dobladas, enchiladas, o sea, ¿cuánto no haces de masa? ¿Ok? Hasta atole, ¿ok? Entonces, así, pero dices, ay mamá, ¿no hay otra cosa? No, no hay otra cosa. Ok, entonces, ¿cuántos se dieron cuenta que no bebí agua? Tienes que estar poniendo atención. Entonces, esto es muy fuerte para nosotros cuando vamos diciendo sí. Y salí caminando de Egipto y no vuelvo allá, no vuelvo. O sea, ¿cómo era la siguiente generación yendo, o sea, así trabajando algo y ves todas las marcas de latigazos en la espalda de tu papá cuando tenían que hacer ladrillo? Y luego sabes y ves tus hermanos y nadie tiene cicatrices en la espalda, solo tu papá. Y decir, ¿y por qué voy a ir a Egipto yo? ¿Por qué lo desearía? Entonces es en esos momentos que vemos con claridad y decimos no. Y pasamos a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el temor de Isaac, oh, qué poético. Pero ¿qué de Jacob? ¿Qué es de Jacob? Entonces empezamos a decir, es mi Dios y no lo voy a dejar. Pero no te va bien. No lo voy a dejar. O sea, a Mateo le fue mal. Como cobrador de impuestos era un hombre rico. Jesús pasa enfrente y dice, sígueme. O sea, así nomás, sígueme. En esa hora, así mismo, él así. Compró el sello de Roma. El sello tiene validez cierto tiempo y cobra impuesto. Pero él tuvo que adelantar el cobro a Roma para tener eso. Y de rezagos y multas, intereses y rédito y todo eso, se enriquecen de su utilidad, pero eran muy corruptos. Entonces Mateo, su vida, su futuro era bueno aquí en la tierra, y pasa a Jesús, pero ¿qué otro intercambio habían tenido? ¿Otra interacción o alguna duda? ¿O alguien le llevó a una reunión y le gustó la música? ¿Así? ¿O algo así? ¿Una novia? Pues te invito a mi templo. ¿O algo así? O sea, no, ¿cuál era la interacción? Sígueme. Y Mateo así, ¿a dónde vas? Lo voy a seguir. ¿A él? ¿Por qué? Porque me dijo, sígueme. Entonces, en un principio, no es mucha razón, no es buen argumento. ¿Te acuerdas? Ahora entregué mi vida a Jesucristo. Acabas de vomitarte, compadre. O sea, ¿cómo? O sea, no, antes eras de nosotros y corrías con lobos y sabías aullar y ahora mírate. Sí, pero me dijo, sígueme. ¿Y qué te va a dar? No me ha dicho. O sea, ¿te acuerdas? ¿Y que era suficiente saberte perdonado? Era todo. Era suficiente. Aunque no me dé nada. Me perdonó, eso es todo. ¿Te acuerdas? Ok. Y Dios está regalando algo, pero tardó 20 años en regalárselo a Jacob. Entonces, pasó todos y versículo 24, así se quedó Jacob solo. Ayer hablé con mi pastor, porque vamos a ir a visitarlos, pero empezamos a platicar y recordar cosas y tardé más de una hora. Tan buena plática. Y ese no sabía algunas cosas que le está pasando y me dice al final, oye, me levantaste mucho con ese comentario. Oye, estoy escribiendo un libro, eso te lo voy a robar, eso es el ejemplo que he estado buscando. Y estaba hablando de que como cristianos tenemos que pasar a vernos como huérfanos. Que Dios sea mi único sustento, que soy huérfano. Salmo 27, David dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, y verte como huérfano. Y Él es tu sustento, Él es tu porción, Él es tu refugio. En Él vives. Una sola cosa he demandado a Jehová, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque soy huérfano. ¿Y para qué quieres estar ahí? ¿Nomás para techo y comida? No. Para contemplar su hermosura. Para inquirir en su templo. Eso es el futuro que quiero. ¿Y qué pasaría en el corazón de David, o el mío, o el tuyo, para poder decirlo así, tan sinceramente? No para ser dramático o poético, sino tan sinceramente. Él es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Fui como bestia delante de ti. Salmo 73. Con todo, siempre estuviste conmigo, aunque fui como bestia delante de ti. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, en la tierra nada deseo. Tú eres la fuerza de mi corazón, mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo? Entonces, tenemos que pasar por eso y es duro. No es natural, es sobrenatural. Que digas, a todos estos, qué lindo, son muy lindos, los quiero harto, mil, qué lindos. Pero cuando entramos en esa etapa, como que soy huérfano, y Él me recogió. Jesús pasó enfrente y me dijo, sígueme. ¿Por qué se tiene que detener y voltear y hablarme? ¿Te das cuenta? Y no, como que no tenemos tanta dimensión a eso, de que Él simplemente se detenga y diga, sígueme. ¿Y Él qué saca de eso? Problemas, líos, calumnias. Le calumnian a Dios por ti. Le hablan mal de Dios por ti. Hablan mal de Dios por mí. Y me detengo y Él se detiene y dice, sígueme. Sí, ahí voy. Porque ¿a quién tengo yo? Ya no estamos entendiendo. Y entonces, lucha con Dios. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Oh, pues Jacob ya te bendijo. O sea, traes tanto ganado que necesitas. Es un código postal. Cruzar el río. Ya cruzó todo un código postal. ¿Y cómo crees, Jacob, si no me bendices? Pero ¿sabes qué? A muchos nos ha ido mejor simplemente por hallarnos entre cristianos y ya no andar en tan malos caminos, y nuestra familia está mejor, ya no tomas como antes, o sea, muchas cosas, estás mejor, ¿ok? Y Jacob estaba mejor porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero al decir, si no me bendices, tu nombre, eso ya es vínculo permanente, eso es tu nombre, Dame tu nombre, porque no daban su nombre tan fácilmente, porque la superstición es que le das un poco de poder sobre ti. Entonces no a cualquiera le das tu nombre, es como prestarle tu insignia en tu anillo y con eso firmas. Es como, pues, ten, aquí está mi American Express. Bueno, sí. ¿Y qué va a hacer con eso? Entonces tiene que haber cierta confianza porque le das control. Me puedes llevar a la ruina. Entonces es importante para nosotros entender eso. ¿Y qué? Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Y le podemos, o sea, nos da un poco de poder, un poco de control en el nombre de Jesús. Y lo decimos tan así. Tienes que aprender bien las notas porque es la fórmula mágica. En el nombre de Jesús y lo tienes que detener. En nombre de Jesús y contar tres tiempos. En el nombre de Jesús, dos, tres, amén. A ver, todos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Como en el nombre de Jesús. Y aún así, ahí está mi nombre. Confianza. Y no merecemos su confianza. No hemos sido confiables. Dice Ten. Hasta ahora no, nada habéis pedido en mi nombre. Entonces dime tu nombre. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? O sea, le entras con Dios así, así, así con tu jiu-jitsu, a ver qué taekwondo sabes, y él es así, pues él también sabe. Él inventó coyunturas y tendones y músculos y huesos. Y él sabe dónde te puede tocar y te dobla. Y le respondió Jacob. ¿Ves lo que está pasando? Jacob está diciendo, ten mi nombre. Ya tienes un poco de poder sobre mí. Jacob no le daba nada a nadie así, que le pueda controlar o aprovecharse de él o algo así. Jacob. Y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahora tu nombre está en mi posesión. Y te doy otro, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pues quién sabe, pues, también Donald Trump, ¿no? O sea, no sé, pero mira, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Qué es lo que Jacob está buscando? Se atreve a pensar que realmente llevarse así por nombre con Dios no solo es posible, sino recomendable. ¿Pero cuál es tu nombre? Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y mi pregunta, otra vez regresando a doble A, amigos, compañeros. Escarmiento. Saulo de Tarso. ¡Pum! Jesús aparece, una gran luz así. Él queda ciego por eso. Así, su caballo, ¡ay! Así, los que le acompañaban así, todos están así. Escucha una voz, ellos no ven nada. Pablo ve, y una voz que le dice, Saulo de Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón. O sea, eres una bestia. Y no entiendes, y ahí está el agujón para que camines. Y si has trabajado con ganado, sabes que a veces puedes agarrar la cola y le haces así, con cuidado, tienes que saber que una patada de becerro es una patada de becerro. Entonces le haces así, pero entonces ya caminas y no traes un palo, un aguijón. Te es duro dar, o sea, yo soy más duro que tú, Saulo, yo soy más necio que tú, camínale. Y el aguijón, y tú pateas el aguijón, nomás te lastimas tú. a mí no me lastima. Yo ya fui a la cruz. Tu patada, ¿qué me va a hacer? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, ¿qué quieres que yo haga? Así tirado. ¿Qué quieres que me ponga un plomazo? Me ahorco, tomo veneno, me echo del puente. ¿Tú, qué quieres que yo haga? O sea, me acabo de meter un palo en la jaula del tigre y me doy cuenta que nadie cerró la puerta de la jaula, nomás da vuelta y así. O sea, dice, levántate, entra en la ciudad y espera, ya te mostraré. ¿Eso es todo? Sí, sentenciado. No vas a morir, vas a vivir, Pablo. Entonces, que estamos sentenciados también como Jacob. No, Jacob, no vas a morir, pero vas a caminar rengo el resto de tu vida. Pero por fin caminas derecho. Mira, así, así caminar así. Y caminar bien, y avanzar bien, y no resbalar, y no desviarse. Caminar derecho, porque ahora sí, ahora sí. Te doblé. Sentenciado a vivir, a ser multiplicado. A reyes saldrán de tus lomos. Esa es tu sentencia, Jacob. Y si te das cuenta, ya en capítulo 33, Esaú y Jacob por fin se ven cara a cara. Pero ves así que, ¿y qué dice Jacob? Versículo 10. Porque le mandó regalos. Y Esaú dice, no, ya tengo suficiente. Y Esaú dice, ¿qué propones con eso? Y Jacob dice, hallar gracia en tus ojos. Que me mires bien. Que no me odies ya. Y dijo Jacob, versículo 10, te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pero tuvo que ver el rostro de Dios para saber de qué está hablando. Entonces, amigos, amados, necesitas ver su gloria. Necesitas abrir su palabra. Necesitas pasearte entre capítulos y versos y así. Tienes que aprender a escuchar a Dios, tienes que aprender a ver a Dios, tienes que decirle, abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley. Oh, cuánto amo tu ley, es como miel en mi boca. Prueba la miel, prueba, abre tus ojos, ve esto. Los afanes de la vida nos distraen, nos cansan, nos fatigan y necesitas buscar esto. Dios, ¿dónde está tu rostro? Resplandezca tu rostro. Abre tus ojos hacia mí, Dios. Quiero verte. Y dice, bueno, entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Una visión? Peor para ti. Su gloria. ¿Y eso qué? Su gloria. Su gloria. ¿Quién pudo decirte sin estar envuelto en gloria, aunque invisiblemente? ¿Quién pudo pasar frente a ti y decir, sígueme, y le haces caso? Todos, siempre, toda la vida, no sigas a extraños, no hables con extraños. Si alguien dice, súbete aquí, no, 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 corre. Entonces Jesús pasa enfrente y le sigues. Toda tu educación ya lo echaste a la basura por seguir a Jesús. Y te recriminaron y te reclamaron y te acusaron por seguir a Jesús. Pero tienes que ver eso. Hubo algo, hubo gloria. El aroma de vida cuando Él pasa. ¿Te acuerdas? Y necesitas buscar eso. Necesitas buscar eso. Habitar en su casa. Necesitas eso. Que el olor del incienso sagrado en el lugar santo esté en tu ropa. Lo necesitas. Tienes que sobrevivir. Tienes que vivir todavía. Y así Jacob. Y en esto cuando llega, o sea, es interesante. Él llega, o sea, imagínate, él ve esto y rebaños y camellos y vacas y todo eso. Y esto, ¿qué es esto? Pues soy sierva de tu señor Jacob, de tu siervo Jacob. Entonces, ¿qué? No, pues yo también, no, pues soy esposa de tu señor, de tu siervo Jacob. O sea, todos muy humildes, muy así y todo eso. Y por fin, ahí viene Jacob. O sea, con toda esa grandeza y riqueza, y es aún más, ¿cómo estará mi carnal? Pues de 20 años que no lo veo. Ahí viene. Y el Altísimo con él. El que habita bajo la sombra, al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Jacob ya lo está haciendo. Y Esaú lo puede sentir, lo puede detectar. Él está bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo le voy a hacer daño, me voy a tener que meter bajo la mano de Dios. Y no. Tienes que buscar vivir en el abrigo de Dios y en la sombra del Omnipotente. Tienes que morar ahí. No es visitar. Aquí es visitar, pero es donde vives. Vamos a ponernos en pie. Dios nuestro Padre, te damos gracias que hoy podemos tomar un paso sin ser huérfanos. Podemos abrir nuestros ojos y abrir nuestra boca y no ser el único que sabe nuestra vida. Y que no somos huérfanos. Y Dios, te pedimos, abre nuestros ojos. Queremos ver a Jesús. Déjanos ver tu gloria, Señor. Déjanos contemplar, Señor, eso. Déjanos gustar en nuestra boca tu bondad y tu fidelidad, Señor. Y saborear eso, quién eres. Y te pido, Señor, porque sé que es una batalla muchas veces. Te pido, Padre, que te inclines hacia cada uno. Que muestres, Señor, no debe ser necesario, pero que tú muestres a cada uno que sí quieres escuchar, que sí ves. Y que en la sombra del Omnipotente es donde quieres que vivamos. Señor, venimos ante ti. Algunos ya bien rengos, pero venimos ante ti, Señor. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.